países. Lo primero que le voy a preguntar, usted cuando entró el año 57 a la Corfo, ¿había egresado de la universidad? ¿Ya tenía alguna experiencia? ¿Cómo fue su ingreso?
Había egresado en la universidad, pero no me había recibido de abogado. Y entré entonces al departamento, a la sección de industrias forestales, que se llamaba en esa época. Dependía del departamento de industria, dentro de la división que tenía la Corfo en esa época. Y después vine a pasar a la fiscalía, a la Secretaría General primero. ¿Cuándo fue eso? El año 59, al final del 59. Y el año 60, a raíz del terremoto de Valdivia, hubo unas modificaciones en fiscalía, y ahí pasé de secretario de la fiscalía. Y ahí seguían las fiscalías del año 60.
Y cuando usted entró a 57 a la Corfo, ¿cómo era el ambiente de la Corfo? ¿Cómo la veía usted, digamos, como institución?
¿Cómo se veía como institución? Una cosa recontra importante en ese minuto. Y por eso que quise entrar y busqué la manera de hacerlo, porque me parecía una institución, aunque no conocía mayormente la labor de la Corfo. Sonaba simplemente, mire, que hicieron Huachipato, que hicieron Endesa, que hicieron eso. Pero dentro de las posibilidades de ser abogado de alguna institución, me pareció mejor la Corfo que otra. O sea, era una cosa importante en esos años, sin lugar a dudas.
Y en esa época estaban ¿dónde estaban ubicados físicamente ustedes?
Ramón Nieto 920.
¿Ramón Nieto 920? Sí. ¿Y el edificio nuevo cuándo apareció de manera?
El edificio partió la mitad en Ramón Nieto 920 y después se construyó la otra mitad que da a Moneda. Ah. O sea, todo ese cuarto de manzana.
Se fue construyendo.
Se fue. O sea, yo no sé cuándo se construyó, pero a ver cómo le. Yo diría que ese edificio se empezó a construir, debe haber sido alrededor de los años 40, 41, porque se quemó esa manzana. Yo recuerdo a niños chicos haber visto desde unos balcones por ahí cerca el incendio de ese edificio. Y se construyó primero la mitad de Ramón Nieto. Y después se amplió una mitad igual, exactamente igual, como que estuvieran duplicados.
¿Ese edificio lo construyó la Corfo para ella?
No. Ese edificio era de una sociedad inmobiliaria, llamémosla así, de esas de renta.
Ya, de renta urbana.
En este minuto. Ya. No era renta urbana. Tenía un nombre que hasta hace poco estaba en el edificio por el frontis de la calle Ramón Nieto. Y la Corfo arrendó.
Arrendó.
Sí, la Corfo vino a hacerse dueña del edificio, yo diría que fue durante la vicepresidencia de Enrique Molina, podría ser.
Sí, o sea,
porque no ocupaba todo el edificio. Los locales abajo siguen siendo cada uno dueño. Y, estaba la Endesa y estaba la ENAP en el año 57. Cuarto, quinto piso, y la Corfo ocupaba el sexto al octavo, digamos.
Ah, ya, o sea, las filiales también ocupaban oficinas
en Endesa, Endesa y ENAP.
O sea, Endesa hasta que hizo su edificio, estuvo ahí.
Estuvo ahí,
exacto. Ah, interesante.
Sí.
Y lo mismo la ENAP.
Pero el ENAP yo diría que hasta muy a mediados del año 57, a ver si no es mucho tiempo, lo que tengo el recuerdo es que...
Y su primera actividad en la parte forestal, ¿y con qué ingeniero les tocó conocer en esa época?
Mire, yo creo que una generación brillante de ingenieros forestales, que no recibidos como ingenieros forestales, sino que ingenieros agrónomos, que se habían especializado en Estados Unidos en ingeniería forestal. Moisés Yudelevich, Domingo Torrealba, Patricio Asenjo, Hernán Valenzuela, que llegó de fuera, pero se incorporó ahí a Corfo, Julio Segovia, que duró hasta no hace muchos años en la Corfo.
¿Carlos Corsato estaba todavía?
No, don Carlos llegó con el gobierno, don Carlos llegó para otro nivel.
Ya.
Yo le estoy hablando de los operativos de casco y herramienta de bosque. Venía saliendo este grupo, donde había participado también Humberto Díaz Conchera, que fue después gerente general de Corfo. Enrique Royes Sotomayor, también habían hecho la mensura forestal de Valdivia y un inventario de las provincias pineras. O sea, era un inicio del estudio de... Soñaban con las celulosas que
se van a hacer. O sea, en el fondo...
Todo eso que es el celuloso hoy en día, ese grupo yo le diría que lo...
Lo armó.
No lo armó, lo soñó y sentó las bases, digamos.
Se ha ido descubriendo,
de ir conociendo.
Investigaron que el pino radiata crece más rápido que en otras partes del mundo.
Exacto, sí,
que tenía un potencial.
Sí. Ya había ahí ingenieros especialistas en entomología, como Micha Yudelevich, por ejemplo, otros en la parte industrial. Yo diría que era Senjo, Jorge Catepillán, Julio Weinstein. Era un grupo bastante interesante.
¿Usted diría que ese grupo tenía una mística especial? ¿Consideran ellos que estaban, digamos, construyendo un proyecto interesante? ¿O estaban ahí porque finalmente era un trabajo que habían conseguido?
No. Esa gente tenía una... No les diría mesiánico, sería mucho. Pero creían en el futuro del desarrollo de la industria forestal en la parte, ¿cómo se diría?, propiamente de los árboles, de bosques, pero también en la parte industrial. Hablaban en esa época como si fuera una realidad de 3, 4, 5 plantas de celulosa en el país, que parecía una locura en ese minuto, ¿no es cierto?
Y ahora sí.
Y existe.
Porque... me da la impresión que en esa época, digamos, las rentas no eran rentas importantes, digamos, comparadas con el sector privado, pero la gente estaba ahí con una mística.
Pero eran bastante mejores que comparativamente con dentro del sector público.
Ya.
Bastante mejores. Sí. Según se oía decir cuando se había formado la CURF.
Ya.
Eso no me cuento porque yo llegué el año 57 a la CURF, usted sabe, el 39. Se buscó por los organizadores de la Corfo los mejores profesionales del sector público privado que encontrar, ofreciéndoles muy buenas remuneraciones.
Ya.
Cuando yo entré en 57 puede ser que las remuneraciones no eran tan brillantes como en una institución privada, pero dentro del sector público se destacaba, sin lugar a dudas.
Y ahora volviendo, ya que usted trabajó tanto tiempo en la Fiscalía, ¿usted me podría decir más o menos cuál es la labor de la Fiscalía dentro de Corfo? ¿Cuál es su papel, rol, qué importancia tiene?
Ayudar a los ingenieros a hacer su tarea dentro de los marcos administrativos, de los marcos legales. La Fiscalía es una unidad absolutamente de apoyo. Depende de la Corfo, el ritmo de la Corfo depende de la actividad de los ingenieros, le diría yo, fundamentalmente. La Fiscalía era un apoyo importante, sin lugar a dudas.
Para todos los aspectos legales.
Para todos los aspectos legales, administrativos, ideas que se ocurrían de repente. Miren, necesitamos una sociedad con tal fin, bueno, había que inventar la sociedad esa.
En ese sentido, la ley que creó la Corfo le da la autonomía suficiente como para poder operar, era importante eso. En términos legales.
Yo creo... No quiero pecar de fanático, pero yo creo que los autores de la ley de la Corfo son unos genios. Porque en muy pocos artículos, metidos así, como que no quiere la cosa dentro de la ley de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que para el terremoto de Chillán se dicta esta ley. Y ahí se mete en un capítulo, me parece que en un capítulo segundo, o algo por el estilo, se mete esta Corporación de Fomento de la Producción, que en muy pocos artículos sientan las bases de la Corfo, que después se complementa el año 60 con un decreto de ley, el 211, que en forma muy breve le deja a la Corfo haciendo lo que realmente necesite hacer. Y la transforma en una herramienta del gobierno de Chile, a mi gusto, para hacer las cosas muy bien, para no hacerlas a lo mejor también, pero
una herramienta
de amplia libertad. ¿Sí?
Ya,
no, claro. Una amplia libertad, ¿sí? Bueno, todo eso dentro de un marco legal. La Contraloría, yo le diría, ya, no sé si en esos años, pero muy poco después, ya instaló una oficina en la Corfo y estaba permanentemente ahí. ¿No? tenía 4 o 5 funcionarios, y a lo mejor muchos más, que vigilaban permanentemente la escena de la Corfo.
Ya, o sea, la Contraloría tenía un fiscalizador en el mismo edificio.
En el mismo edificio, la Corfo, sí, en el mismo edificio.
O sea, había no era tan autónomo del Estado como se pudiera
creer. No, autónomo del, bueno, autónomo del Estado cuanto se pudiera, siendo el ministro de Economía el presidente del Consejo. Y integrado en aquellos años, era casi un congreso el Consejo de la Corfo, porque había ministros de Estado, había el presidente o el vicepresidente del Banco del Estado, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, que es la Sociedad Nacional de Minería. O sea, había un consejo muy, ¿cómo le diría yo?, multidisciplinario casi, dentro de lo que era el país. Pero dependía, evidentemente, de los lineamientos del gobierno.
Ahí era cuál era el rol del vicepresidente ejecutivo, que era como el hombre que llevaba la conducción de la política económica.
El vicepresidente. No, no era la política económica, era el que mandaba, era el que mandaba en la Corfo. Digamos, asistido, o mejor dicho, con un órgano consultor muy importante para las materias importantes, el presupuesto, la planta del personal, todo ese tipo de cosas, tenía que someterlos al Consejo. Y fue siempre así.
Ya, o sea, el Consejo sesionaba permanentemente.
Permanentemente.
Ahí están las actas que sí, están esperando para leerlas, digamos.
No, en mi época el Consejo sesionaba una vez a la semana, me parece, una vez cada 15 días. Me tocó estar en la Secretaría General. Y funcionaba no solo el Consejo, sino que el Consejo tenía comisiones permanentes. Había una comisión permanente de industria, una comisión permanente de agricultura, una de minería, otra de finanzas. Entonces los consejeros se distribuían en esas comisiones, y se delegaban facultades por el Consejo en estas comisiones para determinadas materias, y operaba en esa forma. Después del año 60 se crea este Comité Ejecutivo Agrícola, que se llamó. Una suerte de consejo chico, dedicado absolutamente a las partes, a la actividad agrícola de la Corfo, a su influencia en el área agrícola.
Y más o menos en los años 60, aquí, porque yo viendo la estadística, durante hay un periodo en que empieza a crecer el personal de la Corfo hasta llegar a finales de la Unión Popular casi a 5.000 personas, y después, bueno, el gobierno militar lo redujo drásticamente, pero más o menos, cuando usted empezó, ¿cuánto era más o menos el personal?
Mira, a grosso modo yo creo haber sido en ese minuto el 480 funcionarios de Corfo.
Ya.
O sea, redondimos en 500.
Ya, los 50.
Claro, Ibañez yo diría que dejó la Corfo, casi, para hablar de los periodos presidenciales, eran más o menos unas 500 personas, 600 personas. Ya el gobierno de Alessandri, que habló Jorge siempre, que había que achicar el Estado, bueno, ya ha llegado a unos 1.000.
Ya, o sea, aumentó.
Aumentó.
¿Y ese aumento a qué se debió?
Yo le diría que a la influencia, me dio la impresión, mirado desde ahora, que fue porque Corfo empezó a tener una labor crediticia más menuda. En la primera época, yo creo que eran grandes préstamos que hacían las Corfo.
Claro.
Grandes préstamos.
¿Usted ayudó a financiar las grandes empresas?
Que las grandes empresas, ¿entiende usted? Había también empresas pequeñas, pero más bien su desarrollo,
claro,
estaba
a través de Banco de Fomento, que se llama.
No se usaba la expresión, pero un poco la idea, un poco la idea, ¿no es cierto?
Y eso, sí. Personal, perdón, no estamos hablando, no están sumándose las filiales, solo personal Corfo.
No, pues solo personal Corfo.
Ya. ¿Y ya está distribuido a lo largo del país?
Durante el gobierno de don Jorge Alessandri, me parece, siendo ministro de Economía, creo acordarme, don Luis Escobar, se crearon oficinas regionales, en esa época provinciales se las llamó de Corfo. Aunque existía, me parece de antes, el Instituto Corfo Norte en Antofagasta, que estaba Iquique y Antofagasta, y también en Chiloé puede haber sido que había, pero aquí se puso una oficina. Es que eso se debió básicamente al terremoto del 60.
Ya.
El terremoto del 60, a la Corfo le dijeron en el gobierno, mire, hágase cargo de reconstruir esto.
O sea, los dos terremotos tuvieron...
Sí, claro.
Si vos no se entregó, no, la Corfo
Lógico,
lógico. Expandirse, digamos.
Se expandió mucho ahí. Entonces, lo que primero se creó en Valdivia, según me recuerdo, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Esas tres primeras oficinas provinciales, que eran en los epicentros del terremoto. Eso ya después se desgranó a todo el país.
¿Y después con Frei siguió aumentando el personal?
Tengo la impresión que sí. De memoria no le podría decir, pero siguió aumentando.
O sea, en algún momento se desgrupa la Unión Popular, porque llegar a 5.000...
Mire, yo nunca vi 5.000 personas. Algunos dicen de que se pagaban. Lo que pasa es que durante el gobierno de Salvador Allende, la Corfo creó... Porque hay una institución bien especial en la Corfo, que no sé hasta el día, si hoy en día la ley, porque yo me perdí un poco en los últimos años en la legislación, que son comités que usan la personalidad jurídica de la Corporación de Fomento, pero que son independientes en su manejo, que se crearon el año 60, en SDFL el año 60, para el desarrollo de las actividades agrícolas industriales que la Corfo quisiera llevar adelante. Yo el caso que conocí más de cerca fue un comité administrador de fondos. El consejo creó este comité, lo integró por 5 personas del consejo o fuera del consejo. Mire, yo tengo 6-7 fondos que habían llegado a la Corfo no porque los comprara, sino que porque habían disuelto una sociedad en que la Corfo había tenido participación, qué sé yo, qué cosa. No se pensaba en esos años, en el horizonte cercano de privatizarlo. No se pensaba, sino que hay que administrar esto. Y se nombraba este comité. Y ese comité actuaba como una persona jurídica, digamos, con la personalidad jurídica de Corfo, pero independiente de la corporación. Entonces, esos comités también se usaron en tiempo del gobierno de Salvador Allende para crear el Comité de la Industria Pesada, el Comité de la Industria Liviana, el Comité Forestal. Entonces fueron entes que funcionaron como satélites de Corfo,
ya.
Descentralizados de Corfo.
Claro, para hacer todo lo que era la economía social.
Así que yo nunca vi en el edificio 5.000 personas, claro, mucho menos.
Y ya que estamos en la Unidad Popular, ¿cómo fue este? Porque durante la Corfo, digamos, fue utilizada por el gobierno de la Unidad Popular para proceder a estatizar prácticamente la economía nacional.
La Corfo ha hecho toda su vida lo que el gobierno ha querido que haga. Y por eso le digo yo que el legislador del 39, auxiliado por el del 60, dio un instrumento que le permite o le permitía hacer eso. Entonces, cuando se quisieron adquirir empresas, lo más rápido fue, oiga, Corfo adquiera las empresas.
Claro.
Y durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, durante el gobierno de Pinochet, cuando vino el problema de los bancos, ¿qué se hizo? Mire, ahí está la plata de los bancos. Y se le puso plata a los bancos. Pero inmediatamente el gobierno le dijo a Corfo, hágaseme usted accionista de los bancos. La Corfo fue accionista, yo creo que de todos los bancos de Chile, o mayoritariamente de casi todos. Y después, señor, privatice esta acción.
Ya, pero volviendo atrás, fue muy complicado, porque yo viendo la estadística, Corfo más o menos a fines del 69, para los 30 años, tiene más o menos 80 empresas, las grandes y las filiales. Y
¿hoy en día?
No, digo, al 69, más o menos tenía como 80.
¿Ya?
Y al septiembre del 73 ya eran casi 560, porque se habían estatizado de
cosas. ¿Cómo se desarrolló?
¿Cómo fue ese periodo, en términos legales, lo que significó estar ahí con un poder comprador de acciones, haciéndose cargo de tantas?
Mira, a mí me tocó solo participar en la parte de concretar las compras.
Ya.
O sea, a la fiscalía llegaba ya la operación hecha, aprobada, que se había llegado a un acuerdo con el propietario. Señor, le compro, le vendo,
ya,
conforme tanto y cuanto.
¿Cómo pagaba? ¿Corfo pagaba? ¿Cómo se pagó eso? ¿Se pagaba? ¿Se acuerdan?
¿En qué sentido cómo se pagaba?
No, porque la Corfo pagaba con
plata.
Ya, pero pagaba contado, pagaba en cuota.
Yo diría que era más bien de contado.
¿Sí?
Era más bien de contado. Pues se hacían operaciones más complejas, ¿entiendes? Tal vez la fábrica X o Z, que fabricaba los chocolates Rorró, que siempre se citaba como que llegó a ser dueña de los dulces Rorró, unos que había, que era una muy pequeña industria por ahí. Esa seguramente se pagó al contado. Pero había otras empresas grandes que se compraron dejándole a la Corfo una parte de la empresa, asumiendo el propietario el dominio de otras actividades dentro de la misma empresa, dividiendo la empresa, que no fue tampoco absolutamente inconveniente para los privados. Podría negociar más o menos.
Claro, lo que pasa es que lo que vamos a plantear nosotros es un poco que durante el menos de la Unión Popular, todo lo que la Unión Popular estatizó a través de la Corfo fue todo legal. O sea, en el fondo fue todo...
Absolutamente legal.
Absolutamente legal.
Absolutamente legal.
No hubo, digamos... Por eso después no se pudo volver a los propietarios, sino que hubo que privatizar, porque el dueño...
No, se devolvió mucho.
Pero y eso...
Se devolvió mucho.
Pero si era propiedad de la Corfo, ¿por qué se
devolvió? No, perdón, es que había dos cosas. Hubo empresas que pasaron a propiedad de la Corfo. Por ejemplo, Padelpa, me parece, por poner un ejemplo. Y esa se reprivatizó y se le vendió a los trabajadores. Me acuerdo de Padelpa porque fue uno de los casos que compraron a los trabajadores en su momento. Hubo otras empresas que las tenía en administración la Corfo.
Ya, en administración.
Sin haber llegado a su propiedad.
O sea, la empresa había...
La Corfo lo administraba.
O sea, la empresa fue expropiada por esos requisitos legales.
No expropiada, porque si hubiera sido expropiada habría pasado el dominio de la Corfo.
O sea, un interventor, ¿no?
Un interventor,
ya.
Que rendía cuentas a la Corfo.
Ah, ya sea, los interventores también rendían
cuentas. Rendían, mire, no sé si todo, pero había esas 500 y tantas empresas que se devolvieron. Y están ahí las escrituras. Si usted se va a la notaría Morgan, el año 1974 básicamente, todas las escrituras de evolución de empresa están hechas en la notaría Morgan, porque quiso el fiscal del momento, como quien dice, mire, para cuando se haga la historia de esto, cómo se devolvieron las empresas a una sola notaría, todas las escrituras de evolución, porque el dueño se hacía cargo o retomaba, digamos, su empresa, no la propiedad, siempre había sido de él, la retomaba en gestión, pero le daba un finiquito a la corporación y al Estado. No, claro, se trataba que el día de mañana...
Pusiera una demanda...
Exactamente, o sea, eso se...
Ah, ya, o sea, había una empresa que estaba intervenida, que entraron, que la Corfo las administraba, se hizo cargo de ella...
Exactamente.
Mientras se definía el asunto.
Exactamente.
Hasta que llegó el golpe, entonces dijeron, bueno, esto que no es legalmente Corfo, sino que lo vamos a devolver...
Se devolvió. Y se... Eso fue, yo diría, las primeras etapas.
Y hacemos una escritura de devolución...
De devolución, con un finiquito, etcétera.
Yo tenía esa duda, ahí me la aclaró bien.
Después estaban las otras empresas que la Corfo había comprado.
Tenía acciones mayoritarias, minoritarias, porcentajes.
Exactamente. Esas fueron las reprivatizadas, digamos. Ya. Pero la devolución fue la primera etapa.
La primera etapa, ya, en la notaría Morgan, es el archivo judicial de Santiago.
Sí.
Ah, interesante. Y el tema del gobierno el gobierno militar. La primera etapa del gobierno militar ya deja de funcionar el Consejo. ¿Cómo opera ahí? ¿Hay una intervención?
Inicialmente, el vicepresidente de Corfo tuvo poderes omnímodos, pero yo diría que fue por muy breve tiempo, y se restableció el Consejo, que lo integró el ministro de Economía, como era tradicional, el ministro de Hacienda, el propio vicepresidente de la Corfo, el director de Odeplan y un representante del presidente de la República. O sea, había cinco o seis consejeros.
O sea, se achicó el consejo.
No, se achicó tremendamente.
Claro,
se achicó.
Como 30,
claro. Que asumió todas las facultades que tenía.
Pero no se modificó la ley, simplemente
reinterpretó. Se restableció el consejo. Ya. Porque me parece que fue por un decreto ley que todas las instituciones del Estado pasaron a ser absolutamente administradas por el jefe del servicio, que actuaba necesariamente con la firma, en el caso de Corfo, mediante resolución, refrendada por el fiscal. O sea, durante ese lapso, el que tomaba las decisiones era el vicepresidente de la Corfo. Pero con la exigencia de que su resolución fuera refrendada por el fiscal. A mí no me tocó, porque yo no era fiscal todavía en ese minuto. Le tocó a mis antecesores. Hasta que se restablece el Consejo. Con esa integración.
Ahí aparece una gerencia de normalización, que es como un ente aparte, me da la impresión de que... se está haciendo cargo como de administrar todo este conjunto.
Existía en Corfo desde el gobierno de don Jorge Alessandri, me parece. Existía una gerencia de empresas en Corfo. Porque cuando yo llegué no existía. O sea, ¿cómo se entendía la Endesa con la corporación? Yo supongo que sería a través del Departamento de Industria o a través del gerente general, era una dependencia de esa naturaleza. Pero cuando aumentaron las empresas de Corfo, se creó la necesidad de esta gerencia de empresas. Y esta gerencia de empresas fue el 11 de septiembre la que tomó a su cargo toda esta tarea de devolver o reprivatizar o de gestionar, según fuera el caso, las empresas. Pero el general Danús, creo que fue, al asumir la vicepresidencia, puede haber sido Francisco Sosa, crearon, la dividieron. Entonces crearon, yo creo que fue Danús, la mantuvieron una gerencia de empresa a cargo de relacionarse con la Endesa, le digo yo, o con la ENAP. O con las que se mantenían en ese momento en el dominio. Y la gerencia de normalización tomó a su cargo todas aquellas que se estimó que debían ser devueltas o debían ser privatizadas. O sea, todo el proceso de devolución se hizo, claro que todavía no estaba dividido, se hizo con esta gerencia de normalización. Esa era la gerencia de normalización. Pues esa tarea, digamos.
¿Dirías que cambió mucho la Corfo en lo que era la Corfo de los 60 con lo que es la Corfo de los 80, digamos? ¿Cambió? Digamos, porque cambió la política económica del país, en el sentido que el Estado dejó de
la ser... La Corfo ha seguido hoy a los ritmos de las ideas del gobierno y le ha servido como instrumento a todos. Porque nos acordamos recién de dos terremotos, pero la gente se olvida la intervención que tuvo, que hubo un terremoto, me parece, el año 71, hubo un terremoto por ahí, por la Ligua, ahí también tuvo que participar la Corfo. Cada vez que había algo estrambótico...
Oye, y en la crisis del 82, me dice usted, la Corfo también tuvo un rol ahí, cuando vino, se creó esta área rara de la economía y el gobierno intervino, los grupos económicos, intervino la banca...
Mire, donde me ubico yo un poco más es en el asunto de los bancos, que se le inyectó dinero, pero se capitalizó. Y la herramienta que tenía el gobierno no era otra que la Corfo, era el ente del gobierno que podía ser accionista. Entonces, por una decisión administrativa, mire Corfo, esta plata que yo tengo invertido, que voy a invertir en el banco tal, pasa a ser de su dominio, capitalíceme esto. Entonces, los accionistas se vieron disminuidos a una mínima expresión y la Corfo pasó a tener la inmensa mayoría al capitalizar su... Y después hubo todo un proceso que se ya, no lo recuerdo, no intervine demasiado, solo casi en lo absoluto. Lo manejó el Banco Central, esto de los dividendos...
La
cartera vencida la licitaron los bancos, sino que cuando se capitalizó, había una deuda, ¿cómo se llamaba?
La deuda subordinada.
O sea, tenía que destinar una parte de...
Había unas acciones que no seguían dividiendo hasta que se pagaran la deuda.
Hasta que se pagaran.
Y después estaban las acciones nuevas.
Exactamente.
Que seguramente eran las de Corfo.
Exactamente.
Y Corfo después vendió esas acciones. En algún momento.
Claro, no, vendió todo. Vendió todo. Sí.
Ahora, en un plano más como de la vía interior de la Corfo, ¿cómo era la sociabilidad interna? Que usted recuerde en los años 50, los 80, es decir, había una vida de empresa con aniversarios, celebraciones, comida, premiaciones, había una vida...
Mire, depende básicamente, le diría yo, el número de gente, porque no era lo mismo una corporación con 500 personas, en que almorzábamos todos juntos en el octavo piso, en dos turnos, que eran más que suficientes para eso, en que uno compartía con gente de otros departamentos, de otras unidades. No diría yo que fuera una vía institucional, no recuerdo yo. Antes del año... No. El primer aniversario que recuerdo yo fue durante el gobierno del presidente Frei Montalva. Y eso sería, usted ayúdeme, debe ser 69, los 30 años.
Claro.
los 30 años. Ese fue el primer aniversario que se celebró con bombos y platillos. Después ya se bajó un poco el ritmo y durante el gobierno militar, ahí ya fue casi se hizo una tradición. Ah, no, miento. En el gobierno de Frei Montalva, ese fue el aniversario del pueblo. Pero se creó también algo más personal, que fue el Día del Funcionario. Entonces la Corfo celebraba todos los años el Día del Funcionario, que era en el fondo un día campestre, en un estadio, una comida, se participaba de esa forma.
¿Y el estadio de la Corfo de qué época es? ¿Qué época
apareció el estadio de la Corfo? El estadio de la Corfo, sí, no, eso me parece que es de los años 60. Frei Montalva también. Frei Montalva, sí. Sí. Y tuvo alguna injerencia en eso, un interés de la asociación de empleados, pero tuve que comprar la Corfo porque la asociación no tenía dinero suficiente para eso. O sea, se compró eso.
O sea, la Corfo no tenía sindicato, tenía asociación de empleados.
Una asociación de empleados.
¿Y acá actuaba la práctica como un sindicato?
Como un sindicato, claro. No, lógico, lógico. Ya. Pero era casi como un club, ¿verdad?
Ya.
Porque, qué sé yo qué, tenía beneficio de préstamo, de auxilio.
Como una mutual.
¿Ah?
Una especie mutual.
Sí, una especie de mutual había ahí, bien apoyado también por la corporación, entiendo usted. Tenía esta cosa del estadio, pero no en gran medida.
Se hacía. ¿El estadio era de la asociación de empleados?
No,
de la Corfo.
De la Corfo.
Ya,
ya digo, que creo, me parece recordar que en un principio hubo una intención, un intento de que participara más la asociación de empleados, pero no hubo fondo para ya, eso.
O sea, los financiadores, sí. Era un beneficio.
Y se viene a construir durante la vicepresidencia del general Lanús, el edificio que hay ahí.
Ah, todo
el edificio, la piscina y todo ese frente.
Ya, sí,
ahí se empezó a desarrollar. Ahí se empezó a desarrollar. Pero existía de antes. La vida, como yo le digo, era como una familia grande.
Ya. Ya. Una familia grande.
Sí.
¿En qué sentido es este? Es decir.
Había familias grandes,
todos se conocen, pero no conversan mucho en el fondo.
No, o sea, entonces dígamelo como familia chica.
Ya,
le decía grande porque éramos 500, ¿no es cierto?
Ya, claro.
Pero había bastante convivencia, se almorzaba juntos. No, había una amistad grande,
Sí, la mayoría de la gente entraba al Golfo y después jubilada, o sea, era como una no había mucho de cambiarse de trabajo.
No, pues no era la moda de la época.
No.
Se entraba a la Corfo y ahí se desarrollaba la vida.
Carrera.
Ahí se hacía la carrera, ¿entiendes?
¿Y había una carrera funcional? ¿Había un viaje de chimenea, por así decirlo?
Hasta ciertos niveles, ¿verdad?
Ya.
Hasta ciertos niveles. No quiero ser autorreferente, apague la trabajadora.
No, siempre no solo tú.
No, pues en el cargo de fiscal.
Yeah.
Yo he sido el único que ha sido fiscal de carrera. Después que yo estuvo Guido Maquiavelo, que había sido abogado de la Corfo, pero hubo un interreino en que él estuvo fuera. Iván Parra, que también hubo un interreino en que estuvo fuera. Pero hasta mí, yo diría que no hubo ninguno. No digo, no hubo ninguno. Llegaban todos de fuera.
Ya, o sea, los niveles superiores de la Corfo.
Gerentes generales no, porque don Luis Aduar. Debe haber sido cualquiera gerente general cuando yo llegué, debe haber sido antes ingeniero de la Corfo, los jefes de departamento que ganan a la gerencia, tal vez que hubo después, era gente de carrera, Guillermo Julio, Bucetich,
Raúl Sáez también, porque tenía tendencia.
Raúl Sáez, pero ya cuando yo llegué ya estaba afuera Raúl Sáez, ya estaba en Lendesa, dedicado a eso, estoy nombrando a los otros, los que yo conocía allá adentro. Había una carrera, hasta ese nivel le diría yo, hasta ese nivel. Vicepresidente no, fiscal tampoco. Secretario general, que era en su época la cuarta jerarquía de la Corfo, estaba el vicepresidente fiscal, gerente general, gerente administrativo fiscal. Era la quinta autoridad. Fue don Manuel Frey de la fundación, no sé por cuántos años, y después Alberto Roja, y el año 58 Adolfo Ala. O sea, en 30 años, tres secretarios generales.
Ya, ahí hubo una continuidad.
Ahí hubo una continuidad. Adolfo llegó de fuera. Adolfo Ala llegó de fuera. Pero los otros eran de... El prosecretario era de carrera, los jefes de departamento también. Era la máxima jerarquía que no. Además existía una cosa, la planta de la Corfo inicialmente era muy movible, se aprobaba anualmente por el Consejo. Que sus orígenes consistían en qué. Mire, si necesito un grupo de ingenieros, inventemos, para inventar la Endesa, voy y los contrato los mejores, ya. Hago la Endesa, lo saco de aquí y lo llevo a Endesa. O sea, la planta de personal deja de tener 20 ingenieros eléctricos menos porque se fueron a la Endesa. Ya se habrá pasado con la ENAP y ese tipo de cosas. Entonces quedó esto de la... ¿Y qué servía para qué? Ya cuando yo entré, servía para los ascensos. No había una carrera, no era porque yo estuviera tantos años en el grado tanto. Era el soberano consejo a instancias del vicepresidente, el gerente general, que decía, mire, yo propongo a fulano que está en el grado 8 subirlo a grado 7. ¿Por qué? Porque yo considero que está muy bien.
Ya, mira, sí.
Ya, había un respeto a la antigüedad, evidentemente, pero no era una obligación.
Ya, o porque había que desarrollar determinado proyecto y se movía
claro,
para allá.
O sea, la idea de la movilidad en la planta de Corfo, otra genialidad para mi gusto del legislador del 39, fue esa.
Que no era planta rígida.
Que no tiene una planta rígida. Y por eso se le aplicaba hasta el año 74 todavía lo que llamaban la doble indemnización, porque además de cuando se le suprimía el cargo a un funcionario, además de su desahucio fiscal que es el que uno aporta, había una doble indemnización que estaba en la ley de plan particulares, que se aplicaba a la Corfo. La Contraloría decía que no, pero todos demandaban y la Corfo tenía que pagar. ¿En razón de qué? En razón de que podían, lisillanamente, en un momento determinado, decirle, mire señor, hasta aquí llegamos, usted se va. No había propiedad del empleo, le diría.
Ya,
y por eso se le pagaba esta doble indemnización. Además, toda la gente, no digamos, no toda, pero la gente que llegó a Endesa, cuando se formó, venía de Corfo. Algunos. Y esa gente hubo que darla de baja en la corporación. Don Raúl Oprecha fue abogado de Corfo hasta el momento que asumió la fiscalía de la Endesa. ¿No es cierto? Que necesitó el gobierno de Alessandri llevar tres o cuatro ingenieros. Ahí llega don Carlos Cruzato. Ahí llega don Carlos Cruzato, la gerente general, cuando era vicepresidente Pierre Lema. Ahí llegó Carlos.
¿Y él venía de dónde? ¿De Endesa?
Creo que sí.
¿Y él llegó a la gerencia general de Corfo, en el gobierno de Alessandri?
En el gobierno de Alessandri.
Ya.
Pero había estado antes, don Carlos. Ya. Antes había estado en la Corfo. Ahí yo me pierdo porque hay 20 años, oiga, bueno, anteriores a mí que...
¿Y don Carlos hasta qué año estuvo hasta lo que? ¿Hasta la graduación?
Don Carlos con Frey estuvo... No llegó a la gerencia general. Don Carlos llegó de la parte como gerente técnico. Porque se crearon ahí unos cargos...
¿Cuál es la diferencia entre el vicepresidente ejecutivo y el gerente general? Porque el vicepresidente ejecutivo también no hay una doble función ahí. ¿Cómo comparten los roles entre el gerente general y el vicepresidente ejecutivo?
A ver.
Porque se fija que es como...
Es una pregunta que muchas veces nos hicimos, oiga. ¿Ah? Y en alguna época en que se estudió tanto, se estudiaba y se reestudiaba
el organigrama
y la modificación de la ley de Corfo, que había que suprimir al gerente general, pero el hecho es que la corporación funcionó con vicepresidente y con gerente general, lo veía perfectamente bien.
¿Pero era retirado la cancha en algún momento?
La relación, lo que pasaba era que el vicepresidente es una autoridad que manda, casi le diría yo, el que manda en la Corfo es el vicepresidente, asistido por un consejo en las materias importantísimas.
O sea, como el presidente.
La Corfo es administrada por un vicepresidente ejecutivo y un consejo.
Claro.
Y el gerente general es un poco el hombre que le hace el trabajo adentro, que los problemas de personal, que los problemas de infraestructura, que según la vocación de él se va a volcar a lo agrícola, a lo industrial.
Es como una sociedad anónima, un presidente director ejecutivo, digamos.
El vicepresidente de Corfo, sí.
Claro.
Sí. Sí.
Ya, o sea, el gerente tenía, llevaba el día a día...
El manejo interno.
Ya.
Pero el que manejaba las políticas, el que dirigía las políticas de la Corfo fue siempre el vicepresidente. Con una mayor o menor influencia del gerente general, según fuera el talante de uno y otro, ¿entiendes? Porque supongo que había un vicepresidente que no le gustaba el gerente general que tenía, ¿no? Y otros, en cambio, hay duplas que son famosas y muy buenas. ¿Entiendes?
Haciendo una pregunta más reflexiva, usted sabe, en el siglo XX el debate fue si el... o era el Estado el que conducía la economía y después, o era el sector privado y el Estado asumió un rol subsidiario. ¿Cómo valoraría usted el rol de Corfo como una institución sirviendo al desarrollo del país? ¿Cómo la... visto desde ahora, ya viendo todos los 70 años que han pasado, ¿cuál sería? ¿Fue necesario para el país? ¿Cumplió su rol? ¿Cuál sería su conclusión, digamos, su reflexión? Si usted le preguntaron en... ¿sirvió la pena que existiera Corfo?
Mire, se ha discutido tanto eso, ¿eh? Y seguramente la respuesta yo mismo se la voy a dar, como se atacaría lo que le voy a decir. Yo creo que sin la Corfo no habría existido la Endesa, la ENAP, la Llanza, en su momento Celulosa Arauco, porque ya los otros son como colgajos. Porque Sokimich pasó en un momento de crisis a dominio de Corfo, Chilecta pasó en un momento de crisis a dominio de Corfo, pero las grandes obras de la Corfo, los pilares de la Corfo fueron Endesa, Llanza, ENAP, se me está escapando la más importante, la CAP, o una de las más importantes, la CAP.
Entel también.
Entel, yo diría que Entel fue, Entel y Llanza, ¿eh? Que de repente se le mira como medio menor, pero Entel y Llanza, fundamentales. No se habrían hecho, o a lo mejor se habrían hecho muchos años después, muchos años después. Y no habría sido la misma oportunidad. Muchas veces se ha criticado, oye, es que eso costó mucha plata. Puede ser. Tal vez la Corfo se desvarió cuando no se desprendió de las empresas en el momento oportuno, pero con un país creciendo tremendamente. Teníamos toda la guerra, la posguerra, soltar Endesa, si no había intereses tampoco en meterse.
¿Qué le iba a comprar?
No había intereses en los privados. O sea, yo creo que ha sido fundamental en ese tipo de cosas. Y por otro lado, aparte de esa gran obra, que ahí están estas cosas, ¿no es cierto? La herramienta que ha servido desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda hasta el gobierno actual, pasando por don Augusto Pinochet y don Salvador Allende. O sea, a todos les ha servido como instrumento, le digo. A todos les ha servido como instrumento. A lo mejor a veces un poco más amarga para uno, más dulce para otro, pero es el instrumento que han podido usar. Porque yo me pregunto, ¿qué habría pasado? Bueno, algo se habría inventado, nunca los países fracasan, pero la herramienta estuvo a mano con la intervención de los bancos. Y cuando la Unidad Popular se encontró que de alguna forma expropiaba o intervenía empresa, alguien tenía que manejarla. No era el Banco Central, no era el Ministerio de Economía, tenía que ser una institución. Hay esta cosa que se había inventado que se llamaba la Corfo. Esa sería mi respuesta. Yo creo que ha sido un bien para el país, en el fondo, entre la suma de bienes y deterioro. Ha sido más positiva que negativa, indudablemente más positiva que negativa.
¿Y cuál es la crítica a usted que le haría, si visto en el largo plazo? ¿Por dónde cree usted que hubieron cosas así que la Corfo tal vez, usted insinuaba, por ejemplo, la Corfo de haberse desprendido de la empresa?
Mira, a mí me tocó, por haber estado en Corfo, participar durante un tiempo en el Consejo de la Fundación Chile. Usted la conoce. Invento de Raúl Sáez también.
Para mí es como una cuerpo chica.
Usted lo dijo, usted lo dijo. Y el ejemplo que siempre se tuvo en vista ahí en ese consejo era cuando en un momento determinado se iba a crear una empresa tal o se iba a tomar un interés en una empresa cual. Oiga, pero no nos eternicemos en el dominio de esto. ¿No? Porque el asunto del queso de cabra, la chebrita, en el asunto de los salmones, y habrá otros más que se me escapan, muchos más tal vez, porque ya perdí la idea, o sea, el hilo de la Fundación Chile. Nacieron de la Fundación Chile, pero se desprendió y las vendió.
O sea, fomentar producción, crear empresa, entregarla.
Esa fue la idea de la Fundación
Chile.
Ahora, guardemos la distancia. La Corfo creó la Endesa, aunque después se autogeneró sola. Porque digan que la Corfo fue, a ver, seamos bien sinceros, la Corfo fue la base jurídica que tuvo el Estado de Chile para echar las raíces de la Endesa, ¿no es cierto? Sobre una idea, porque no se les ocurrió en la Corfo, es lo del...
Los ingenieros eléctricos en los años 30.
Pero ¿quién permitió de que esta idea de los ingenieros eléctricos llegara aquí? El Instituto de Ingenieros creo que fue, ¿no es cierto? Bueno, y llegó a la Endesa y se autogeneró con una, una generación de ingenieros brillantes, ¿no? Porque la real ingeniería que se ha hecho en Chile, yo creo que está hecha en la Endesa. O se hizo en su momento por la Endesa. Lo demás, a mí me acusaban de ser muy fanático defensor de la Endesa, pero es así.
Claro, porque uno podría decir, a ver, nómbreme una empresa actual de la grandes empresas, los grupos económicos chilenos que no sean de origen Endesa, son pocas.
¿Eléctrica?
No, si uno ve empresas en general, si uno ve el sector export, por ejemplo...
La papelera,
sí, pero el sector frutícola, también fue un proyecto Corfo. Desarrollar la industria frutícola exportadora en los años 60.
Hubo Corfo, unos precursores ahí que hablaban del plan frutícola, ¿no? Así se llamó el plan frutícola, yo entiendo, no conozco los detalles ni nada, pero entiendo que estudiaron las posibilidades de frutas aquí, plantas allá, posibilidades de desarrollo de este tipo del otro, ¿no es cierto? Evidentemente que ahí partió la idea. ¿Qué decir de del riego subterráneo? Si estos orates de ahí, oiga, con pal y picota se recorrieron el Chile entero haciendo pozos y viendo dónde había agua. Con una tremenda colaboración, entiendo, después me he enterado, de la Dirección General de Agua, el Ministerio de Obras Públicas, que también tenía gente muy experta en eso. Pero tal vez se habría hecho Endesa, pero... Ahora no sé tampoco, fíjese, ¿eh? Porque de hecho lo que se hablaba y se comentaba en el Consejo Corfo habría sido, esto no me contento ya de escuchar, ¿no? Habría sido bastante discutido esto de la energía hidroeléctrica, que había otros que preferían el carbón, qué sé yo, qué cosa.
Y para finalizar, toda esta polémica que hay con la privatización de las empresas tradicionales Corfo entre el 85 y el 90, el capitalismo popular, todo este periodo, ¿los trabajadores de Corfo tuvieron acceso a comprar acciones?
Todos los trabajadores de todo el país.
Ya, no, pero, o sea, aparte de las filiales, los trabajadores de Corfo mismos.
Sí, también. También. A mí, por ejemplo, mi desahucio me lo anticiparon con acciones de Endesa. A otros se lo anticiparon con acciones de Entel. Uno más o menos elegía, tuvo las opciones sucesivas, no simultáneas, pero tuvo las opciones sucesivas.
O sea, los trabajadores de Corfo participaron del capitalismo popular.
Absolutamente. No, y en general todos los trabajadores del sector público, del Contralor General de la República, los ministros de la Corte, todos los funcionarios de Chile, todos los que tenían. Y entiendo que esta fue una medida que no era no solo privatizar, sino que también... Dentro de las grandes cuentas nacionales aparecía un pasivo importante para el Estado, que habría sido esto de los desahucios que había que pagar. Entonces, en alguna parte en la contabilidad del país aparecía estos desahucios. estos fondos que uno va aportando o iba aportando en esa época, el Estado los tomaba y se los gastaba. Entonces, este pasivo tremendo que tenía, yo entiendo, no soy economista ni nada, pero creo haber atisbado por ahí. Oye, esta es una de las cuentas que nos tiene complicado. Y con esto, simplemente, ¿nos deshacemos de qué? Nos deshacemos de un activo. Según el criterio económico del momento, era preferible que estos activos fueran más productivos en manos de los privados. Se traspasan para allá y hacemos desaparecer este tremendo pasivo. Entonces, todos los que recibimos las acciones, nos pagamos en especie.
Claro, pues, si no, el Estado había tenido que...
Claro, sino que cuando el señor Ibarra se fue, claro, había tenido que hacer un cheque de X plata.
Claro, el INEP, por ejemplo.
No había existido el INEP, porque... Claro. Sin la reforma previsional, la caja de empleados públicos.
Claro, porque ustedes no pasaron a la ISAPRE.
El que quería.
El que quería. Pero hay cosas de la mayoría...
Mire, no sé qué porcentaje.
Ya.
Yo no me pasé.
Ya.
Yo no me pasé.
Ah, pero eso es un buen dato, yo no tenía...
Eso sería tema de economista.
No, pero interesante el dato del pasivo, ¿no? Como ya como cultura general.
Sí.
Este no lo había pensado desde ese punto de vista. Claro.
Sí, no,
popular también sirvió para...
Evidente.
Para...
Y se pagó y se hizo cero vendiendo activos.
Claro.
Vendiendo activos. No era el caso de los bancos, porque ahí ya había metido la plata, se estaba recuperando la plata. Pero ¿qué hacemos con esta otra cosa? ¿No es cierto? Esa fue una cosa importante. O sea, todos tuvimos la posibilidad de eso, todos. Y el problema de la privatización, oiga, fue llevado, bueno, podrán decir que estoy hablando como parte interesada, pero yo creo que se hizo con la máxima rigurosidad legal, con la máxima rigurosidad legal, absolutamente. Si la Corfo, cuando empezó esto de las devoluciones y de las ventas, la Corfo podía haber vendido, el vicepresidente se podría haber parado en la vereda y haberle dicho, oiga, ¿quieres comprarse la Endesa? Ya conforme yo comprarla, muy bien, vendo la Endesa. Se dictó un decreto ley, mil algo, que reglamentó la venta de los bienes del Estado. Pero resultaba tan engorroso aplicarlo en Corfo, que se dictó el 1058. Entonces se dijo, mire señor, usted me tiene que vender en licitación pública. Corfo, usted me vende en licitación pública. Si quiere vender en negociación directa, tiene que tener una aprobación, en ese momento, como no existía todavía el Consejo, de un comité racionalizador de ventas de empresas, que integraba al ministro de Estado, el fiscal de la Corfo, el vicepresidente de Corfo, ante mis antecesores. Y después pasó esta prerrogativa al Consejo, que entiendo que rige hasta el día de hoy. No sé si se suprimió la facultad de vender sin licitación. O sea, las cosas que se vendieron sin licitación fue con aprobación del Consejo, en línea general. Y todo el resto se vendió con licitación, pero la Corfo tenía esa alienta, era tan descomunal, pero es que nunca se pusieron en la mente de quien escribió la ley, de que la Corfo iba a tener que desprenderse de esa tremenda magnitud de...
O voy a juntar tremendo patrimonio.
Tremendo patrimonio, ¿entiendes? Tremendo patrimonio.
O sea que la ley de creación de la Corfo es que darle ahí un acento muy especial.
Muy especial, realmente. Levantarle
un poder en el fondo.
Sí, yo no sé quién es el autor... absoluto de ese proyecto, siempre se lo he atribuido a don Roberto Bajos, que fue ministro de don Pedro Aguirre Cerda, pero alguien tomó lápiz y papel ahí y escribió en forma muy breve, en forma, sí, las grandes leyes a lo mejor no... Sí, yo le pondría, fíjese, un 7 de inventores de leyes, yo se lo pondría al que inventó esa ley.
Don Ismael, oiga don Ismael, sorry, but